Hoy por hoy San Sebastián. Cadena Ser.
Un archivo fotográfico de los habitantes de las pequeñas poblaciones de Guipúzcoa, un documental sobre la aportación de la triquitixa en la transmisión de la cultura y la lengua vasca, una opción pedagógica alternativa, un taller de manualidades para facilitar el acceso al arte de sectores desfavorecidos, un escritor apasionado que quiere dejar su legado a través de sus relatos o un archivo de la memoria sobre la paz aquí en Guipúzcoa. Y así suma y sigue, hasta 14 proyectos de crowdfunding que van a contar con el incentivo del Match Funding que aporta la Diputación a través de su Departamento de Cultura. Es una nueva convocatoria del programa Meta y hoy nos acompañan algunos de sus protagonistas. Eli Garmendia, de Retrato Nómada. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida.
Caixo egunon, buenos días.
Naroa Corcovado, de Izadi Escola Librea. ¿Qué tal? Caixo. Bienvenida. Guille Iraola, bueno, yo ya te he puesto Guille directamente.
Sí, Guille, está bien.
De Estudio Gau Gau, muy Caixo. Buenas. Ainhoa Arrillaga, de La Historia de Pío.
Caixo egunon.
Egunon. Agustín Jiménez, de Errautxa Kauspotzen.
Egunon.
Egunon, Agustín. Y Eugenio Aristimuño, de Memoria Pacifista de Guipúzcoa.
Egunon.
Bueno, tenemos una bonita muestra, 6 de estos 14 proyectos, que no siempre es fácil reunir en un estudio de radio. 6 ejemplos, decíamos, de crowdfunding en marcha en Guipúzcoa, que además van a tener, confiemos, el impulso económico por parte de la Diputación, del Departamento de Cultura, ya que por cada euro que consiga vuestro proyecto de micromecenazgo, la Diputación suma uno más. Imagino que estáis contentos.
Mucho,
sí. Sí.
Y también cansados de tanto trabajo.
También cansados, sí. Sí, es mucho curro.
Sí, la verdad es que llevar adelante una campaña de comunicación tan grande supone mucho, mucho esfuerzo, sí.
Bueno, yo he hecho un mini resumen de lo que es cada proyecto, pero os voy a pedir que nos contéis un poquito más de qué va cada uno de ellos. Venga, empezamos contigo, con Retrato Nómada.
Vale, pues nosotros... Bueno, Nomad Studio, somos Carlos y yo, y desde hace un año y medio viajamos en una autocaravana viejita. Entonces, los dos somos fotógrafos y, entre otros proyectos, tenemos Retrato Nómada Guipúzcoa, que es lo que presentamos a Meta. Y el objetivo principal es hacer un archivo fotográfico de retratos en pueblos pequeños de Guipúzcoa. La idea es que vamos a coger nuestra autocaravana, vamos a ir a 10 pueblos pequeños de Guipúzcoa. Hay un par que ya los tenemos confirmados, entre ellos Alquiza y Valiarrain. Uh-huh. Y esperemos que el resto se animen también pronto. Y nada, pues nos presentaremos, por ejemplo, en Alquiza un miércoles, montaremos una exposición fotográfica en la pared de la autocaravana y el fin de semana invitaremos a todos los habitantes a que pasen a hacerse un retrato. Uh-huh. Entonces les entregaremos el retrato y dejaremos para que el ayuntamiento tenga todas esas fotos como patrimonio para el pueblo.
¿Cómo surge la idea? ¿Por qué estos 10 pueblos pequeños?
Bueno, es una cuestión un poco de logística, porque en Guipúzcoa hay muchos pueblos pequeños de menos de 500 habitantes y podríamos hacer más. Lo que pasa es que por presupuesto, tiempo, etcétera, lo hemos tenido que limitar a esto, ¿no? Y aparte, el hecho de tener que fotografiar a muchas personas, pues bueno, nos hemos puesto el límite en eso, en pueblos de menos de 500 habitantes.
Uh-huh. Naroa, Izadi Escola Librea, ¿qué es esto?
Esto, pues es un proyecto de innovación educativa. Lo que pretendemos es crear una escuela libre en Donosti que cubra también la etapa de primaria. Porque, bueno, existen algunos proyectos ya, 3 en Donosti, que cubren de 3 a 6, pero ninguno uh-huh. continúa. Los que continúan están un poco alejados.
¿Qué es una existen. Escuela libre? Para sí. si alguien no sabe de qué estamos hablando.
Bueno, una escuela libre es un lugar en el que el niño es protagonista de su propio aprendizaje y los acompañantes van más bien por detrás. Es un trabajo de hilar muy fino, es bonito, nadie dice que sea fácil tampoco, pero existen muchos, muchos precedentes con trayectorias de hasta 18, 20 años, tenemos algunos referentes. Y vamos, que es posible, real, no lo hemos inventado nosotros. Y viene a ser eso, que el acompañante va un paso por detrás y es el niño el que maneja su interés. Él se guía, no hay competitividad, no hay juicio.
Ni... Existen otras experiencias con buenos resultados,
sí,
imagino.
Sí, sí, uh-huh. sí, y muy cercanas, además. Lo que pasa es que en Donosti, no.
Cuesta.
Nosotros, eso es. Eso es.
Hay quiero decir, cuesta, no sé si hay desconfianza por parte de los padres, de las familias, de decir, quita, vámonos a algo un poco más tradicional.
Bueno, en muchos casos sí, pero cada vez hay más...
Uy, ese móvil.
Uy.
Ese móvil.
Es un colaborador, ¿eh? Luego os cuento quién es. Perdón.
Cada vez hay más inquietud y, de hecho, eso, esos tres proyectos que cubren la etapa 3-6 están llenos, están funcionando. Cada vez hay mucha más concienciación, una manera distinta de acompañar la crianza, de estar con los niños. Uh-huh. Y sí que nos sentimos que hay demanda. Claro que nosotros hemos empezado por nuestra propia nuestro corazón, que nos lleva a buscar una continuidad para los nuestros, pero porque vemos que hay una comunidad,
claro.
Sí, uh-huh. Que ella necesita.
Guille, ¿qué quería el colaborador?
Bueno, este era Gocho.
Que es broma.
No, pues era uno de los de los colaboradores de Rubi Taldea, de Belchak, que lleva sin llamarme tiempo y ha decidido llamar justo ahora. Perdona, Nara, que te he jodido el asunto.
Bueno, yo creo que estás perdonado. Bueno, háblanos de Estudio Gauau. ¿Qué es esto?
Bueno, esto es un taller de manualidades que abrí en enero. Pues es un poco, yo tenía todas las cosas, soy farmacéutico, pero pues para mí era como muy terapéutico lo de las manualidades, estuve en muchos cursillos, entonces tenía la casa llena de cosas y no sabía ya qué hacer con tanta historia, y entonces alquilé un pequeño local en Las Arte, quise hacerlo en Donosti, pero pues no podía por pasta, y entonces empecé como una cosa para mí, pero también dando pues algunas clases a chavales de la zona, los hijos de la peluquera, de no sé qué, chavales que andaban por ahí. Entonces he visto que realmente ahí pues hay una, he visto una necesidad como de abrir un sitio que sea pues de barrio, para el barrio y para todos los públicos, pero pues ponérselo fácil a los sectores más desfavorecidos, ¿no?
Entonces, a los que tienen más complicado ese acceso, sí, al arte, ¿no?
Exacto, sí, sí. Entonces, pues tengo unos colaboradores de lujo, como Gocho, que me acaba de llamar al móvil, pero son eso, pues un club de rugby de Las Arte, Chacun Cultural Cartea, Agifes, que está aquí, no sé si es Agifes o Agifes, pero Agifes. Bueno, Agifes, que trabaja pues con personas con problemas de salud mental, y no sé, me estoy dejando alguno más, pero la Asociación de Donantes de Sangre también de Guipúzcoa se sumaron ya con la campaña puesta en marcha. Entonces, mi fortaleza son los colaboradores, la verdad, que son a los que le van a ir las horas financiadas.
Uh-huh. Ainhoa, la historia de Pío. Es la historia de un escritor.
Eso es. Pío Berastegui vive con nosotros en un centro de Matia Fundación, y desde Matia Zalea, con los amigos de Matia, lo que promovemos son iniciativas e intentar cumplir sueños, ¿no? Sueños que tengan como objetivo el bienestar de las personas mayores. En este caso, Pío ha escrito varios libros y ha editado y ha publicado, pero tiene un conjunto de relatos, que son 22 relatos cortitos, son historietas que él escuchaba desde Cegama. Y él escuchaba en la familia y él les ha dado forma, y entonces está pendiente de editar y de publicar. Y es un poco un sueño suyo, por nuestra parte es dar respuesta a ello, pero entendemos que es un legado. Un legado, son cuentos escritos en euskera, en el dialecto de Cegama, con palabras concretas y demás que hoy en día se están perdiendo. Y habla también un poco de las localizaciones y demás. Entonces, bueno, queremos intentar editar y publicar esto para que quede como legado para todos, quedaría en abierto y sería una versión gratuita. Y eso es un poco, entendemos que las personas mayores tienen mucho que aportar todavía en esta sociedad, y esto es un ejemplo de ello.
Bueno, la triquitisa tiene también una cabida en este programa Meta, además de una forma muy localizada y focalizada. Agustín, Errautsak auspotzen, ¿de qué va?
Bueno, es un proyecto que ya nació hace un par de años y que ahí en la zona del centro Urola, entre Azcoiti, Azpeiti, Azestona, pues hay un grupo, una asociación que se llama Triquigiro, que desde el 2015 empezaron a hacer pues unas romerías, juntando un poco, pues haciendo un grupo piña, ¿no? Porque los triquitilares pues casi siempre van en parejas con el panderista, pero pocas veces se juntan. Y a raíz de empezar a juntarse, pues empezaron a pensar que sería bonito hacer un documental sobre el impacto que tuvo la triquitisa en la cuna de la triquitisa, que es el medio Urola. Y empezamos, nos pidieron ayuda al Centro Cultural San Agustín y les ayudamos a idear un documental. Entonces, uh-huh, empezaron a recopilar mucha información, y de tal información que salió, pues se veía que con el documental se iba a quedar muy corto. Al final, un documental pues más de una hora no tiene mucho sentido, y ahí pues salió la propuesta de hacer un libro. Uh-huh. Y también como se han hecho ya creo que 23 grabaciones y se van a hacer unas cuantas más, va a haber muchas horas de grabación de gente muy histórica y de alguno como Laja que se le hizo la grabación y al mes murió. Entonces ya queda ahí un patrimonio cultural.
Podéis ir a por una serie ahora que se llevan tanto.
Sí, pero bueno, es que ahí el problema que tenemos es, ya hemos puesto una fecha final más o menos, que para marzo del 2020 tiene que estar todo finiquitado. Además, hemos conseguido la colaboración de Andoni Gaña para hacer el guión del documental. Y bueno, el proyecto va tomando mucho cuerpo. Entonces, el proyecto Meta nos encajaba muy bien porque es algo muy social. Y hacerlo de esta manera también, con el plan de comunicación que tiene Meta, llegas a mucha más gente. Si no, sería muy local. Y ahora mismo, pues ya se ve que tenemos unas 35 aportaciones de pueblos de 35 localidades distintas, incluso algunas fuera de Gipuzkoa, ¿no? Entonces, eso es muy enriquecedor. Y luego todo el patrimonio que hemos conseguido, o sea, lo vamos a divulgar de una manera muy ordenada y muy bien. Va a quedar todo muy, muy chulo.
Bueno, y terminamos ronda con Eugenio y esa memoria pacifista de Gipuzkoa. ¿De qué va este proyecto, Eugenio?
Bueno, pues Memoria Pacifista de Gipuzkoa, que es uno de los proyectos, con todos estos y algunos más, que ha sido aceptado por Meta, trata de ser un archivo de memoria de lo que fue la reacción pacífica contra el terrorismo y la violencia expresamente en Gipuzkoa. Y consiste en una serie de grabaciones audiovisuales que recogen entrevistas de personas que, algunas de las que desde un principio salieron a la calle, se opusieron a la violencia y protestaron contra los asesinatos de ETA, y otros testimonios de gente que ha sufrido persecución, etcétera. Es decir, se trata o quiere recoger microrrelatos de personas individuales, no un relato histórico general, sino de personas concretas que creemos que que hay que conservar esa memoria, ese testimonio, porque describen de manera muy, muy certera y muy cruel la situación en la que vivimos durante 50 años. Eso es básicamente.
Vivencias personales,
vivencias
en este caso, ¿no?
De gente que...
¿Es gente anónima? ¿Es gente...
Sí, gente anónima. Bueno, igual habrá algún personaje público, ¿no? Y en principio son unas 20 entrevistas y depende de cómo, de la generosidad de las aportaciones, pues podremos tal vez pensar en un número mayor.
Oye, chicos y chicas, las campañas están ya en marcha, las campañas de crowdfunding, digo, ¿cómo marchan? No sé si tenéis que poner un dinero tope que necesitáis, bueno, un dinero mínimo que necesitáis, y ¿cómo andamos? Venga, ¿quién se lanza? Ahora ya...
Bueno, estamos creo en el día 13, 14 o no, sobre 40, ¿no? Tenemos una primera ronda de 40 días en el que tenemos que intentar lograr el mínimo del presupuesto. Y luego los que superemos ese mínimo presupuesto en los 40 días, se extiende otra ronda, una segunda ronda de otros 20 días para llegar al óptimo, ¿no? Porque cada proyecto pues tiene unos gastos mínimos para llevarlo a cabo, pero luego siempre se puede mejorar de muchas formas. Entonces el presupuesto está un poco desglosado así. Tenemos esos 40 días para llegar al mínimo. Como bien has dicho antes, cada aportación de cada persona, Diputación, el Departamento de Cultura lo duplica.
En vuestros casos, un euro vale dos.
Un euro vale dos.
Con la primera vez que pones hasta,
Sí,
luego
es
ya
importante.
La segunda no.
Eso es, si una persona hace dos donativos, en
esto,
la primera
tu abuela cuenta. Puede dar muchas veces, pero solo lo va a contar la primera.
O sea, mejor que lo de todo de golpe, quieres decir, entonces, ¿no?
Sí,
en una
o que haga la gorda primero, pero bueno, ya no puedes perder tiempo en explicar estas historias, ¿no? Porque yo, para mí por lo menos, se me está planteando que, no, y explica que también desgraba, y explica que no sé qué, bueno, ahora aprovechas en la radio para explicarlo, pero persona por persona no puedes ir hablando solamente de pasta, ¿no? Yo por lo menos no me fijo, tampoco me fijo en cómo van los otros proyectos, porque también pues agobia un poco, ¿no? yo por lo menos estoy
las
yo solo.
Las comparaciones son odiosas, claro. Sí. Cada proyecto tiene sus características, su público, sus medios para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, pues cada uno estamos trabajando lo
es
mejor.
Es curioso
que podemos,
ver
¿no?
las estrategias de los otros, pues según también cuántos sean, cuánto, pues eso. Hay, algunos somos más matadillos, otros son igual una orquesta sinfónica, que también hay. Entonces, claro, es una movida, la verdad.
Son proyectos como muy únicos cada uno de ellos.
¿Os pedís consejo cuando veis que, venga, yo no
hay
me fijo,
compadreo,
quiero decir, yo no me fijo sí, en otros proyectos, sí, pero sí. Hombre, siempre echamos un ojillo, ¿no? De, sí, sí. Joder, yo llevo tanto y este lleva tres veces más que yo, sí. ¿Cómo está haciendo?
A ver, yo he pensado mucho en esto, al final somos muy salseros todos, ¿no? Entonces, pues entre nosotros también nos ayudamos, ¿no? Sí. En lo que podemos y tal, ¿no? No somos contrincantes.
Agustín, algo no, quería apuntar.
Además que Meta lleva un plan de comunicación que te da una formación muy intensa, que desde Goteo nos incide mucho en qué debemos fortalecer, cómo nos debemos de comunicar. Y entonces, cuando ves que a algunos se le ocurre una cosa o tienes una duda, también ahí tenemos un grupo de WhatsApp que hacemos preguntas, nos ayudamos entre nosotros. Sí. Y yo creo que es bueno entre todos que todos los proyectos salgan adelante.
Sí, porque además yo entiendo que no hay competencia, son proyectos no, como muy únicos, cada uno
no,
tiene
muchos son
su
complementarios objetivo. Además, sí, o sea, sí, por sí. Ejemplo, nosotros ya nos hemos planteado sí. Hacer alguna colabo juntos, yo eso con Ondare, los de los gigantes, pues les he hecho la camiseta esta y vamos a ver si la podemos hacer entre todos, o sea, buscamos siempre también la forma entre, porque al final estamos concienciados todos con más o menos las mismas cosas, entonces tenemos proyectos muy diferentes, pero tenemos ese gen salsero que yo creo que es bueno para la campaña en general.
Creo que una de las cosas más difíciles con la que nos estamos enfrentando todos es que nos cuesta de alguna manera que cierto público entienda qué es esto del match funding, porque provoca como cierta inseguridad. Yo, ¿para qué tengo que poner dinero? ¿Cómo? A través de una web, ¿no? Pues, por ejemplo, las generaciones más jóvenes lo tienen muy por la mano, pero hay mucha gente mayor que también se quiere implicar en los proyectos y tal, pero que no entienden este formato. Entonces, estaría bien que les animemos y que se animen a buscar y que nos pregunten, sobre todo que nos pregunten, porque estamos para ayudarles y podemos hacer que sea más fácil que puedan colaborar con nosotros, ¿no?
Sí. ¿Es la primera vez que participáis en un proyecto de este estilo, en un proyecto de micromecenazgos o no?
Sí,
no,
para no, nosotros la no, primerísima.
Nosotros, ¿para quién sí, para quién no?
Sí,
para mí en primera. Crowdfunding sí es la primera vez. Me he pegado algún leñazo emprendiendo, pero uh-huh. También con subvención de la DIPU y tal. Entonces, o sea, yo no soy nuevo en intentarlo, pero a ver si soy nuevo en conseguirlo, la verdad.
No, GoGoan ya es el segundo proyecto. El primero salió, hubo muy bueno, fue un resultado muy bueno, se ha obtenido. Y bueno, pues está el proyecto en marcha y en el 2020 estará ya disponible. Y en este proyecto, pues bueno, vamos un poco, como supongo que todos los demás, cuesta, porque efectivamente la dificultad que ha señalado, no de los jóvenes, sino de las personas, bueno, mayor soy yo, pero quiero decir, a que no está acostumbrado a claro. Este tipo de cosas, pues la verdad es que es, dice, entonces, bueno, una de las cosas que pueden ser, nosotros en una charla que organizamos el lunes en el Coldo Michelena, pues al final de la charla colocamos a cuatro personas con cuatro ordenadores portátiles, precisamente por si alguien quería hacer una contribución, ¿no? Una aportación para que no se molestara, que se lo hacíamos allí, porque efectivamente hemos detectado pues lo que habéis señalado. Y hay una cierta...
¿Es lo que más cuesta? ¿O lo que más cuesta es conseguir un proyecto que realmente enganche? Y una vez que tenemos un proyecto que engancha, el camino es mucho más fácil.
Hombre, yo creo que todos pensamos que nuestro proyecto engancha, ¿no? Por algo también lo empujamos sí. y entendemos que esto, además, lo bonito de los proyectos es que tienen un retorno, que no es algo para mí y ya está, sino que todos los proyectos tienen algo que devolver también a la sociedad, ¿no? Y tiene ese retorno. Entonces yo creo que por eso todos son de interés, ¿no? Y, hijo, sin olvidar un poco, aquí estamos 6, pero somos 14 al total, sí, si no me equivoco, pues está Canide, Faster Pushica, o sea, hay muchos proyectos muy, muy bonitos, ¿no? Que hoy pues no han podido estar, ojalá pudieran venir otro día. Si...
Ya nunca había más en esta mesa, como bien
no estamos
estáis
aquí
viendo,
sin
¿eh?
Oxígeno. Pero es verdad que todos tienen una devolución. Entonces, bueno, cada uno un poco desde nuestro ámbito. Yo creo que promovemos un proyecto que es, nos resulta interesante, ¿verdad?
Yo creo que cuesta, cuesta conseguir difusión, sobre todo. O sea, tú te estás, te tiras 2 meses redactando textos, poniéndolo todo súper, súper sencillo para que se entienda bien, siendo transparente, pues a nivel de cuentas, está todo ahí. Y entonces, y te dice la gente, bueno, ¿y cuánto necesitas? ¿Y cuánto? No sé qué, eso es que no han entrado en el... ¿sabes? O sea, sí que tiene buena intención la mayoría la de la gente, pero no. Hay que estar muy encima de... Simplemente ya solo para que se lean el proyecto. Así que venga, ir a esto y leeros el mío primero y luego el de los demás, que son muy bonitos todos.
No, pero vamos a animar. Es verdad que con las personas de edad más avanzada y que a lo mejor con la tecnología no se manejan tanto...
Bueno, hay pues cierto miedo, ¿no? También.
Sí, hay que utilizar la tarjeta de crédito.
Pero también pasa por ser un pueblo, ¿eh? O sea, no tiene que ver con personas mayores. Cuando es por personas mayores, es por personas mayores. Cuando es porque es el pueblo, es porque es el pueblo. Triquitelari, ¿quién es? Hola, ¿estamos a ti?
Con nosotros... Gracias a Dios tenemos una gran comunidad que hemos conseguido que entre ellos también lo divulgan. Entonces, pues, eso facilita mucho. Pero lo que más cuesta en nuestro caso es salir del área local. O sea, está muy localizado. Entonces, por las redes sociales tenemos que hacer mucho hincapié en pues tocar puertas de escuelas de triquitisha, de otras asociaciones, y ganar visibilidad gracias a los medios audiovisuales y las redes sociales.
Nosotros en ese sentido, por ejemplo, estamos intentando ponernos en contacto con entidades que tengan que ver con también con la España vaciada y con otros bueno, pequeños pueblos a nivel estatal, que bueno, que como es una gran problemática la que hay con el tema de los pueblos pequeños, pues eso, nuestro proyecto sí que tiene esta perspectiva de poder seguir creciendo o de poder replicarse en otros lugares. Entonces, una de las cosas que estamos intentando también es deslocalizar de Guipúzcoa el propio proyecto, ¿no? Para dar a conocer y que desde otros sitios también se sume gente y sinergias, y tanto para ahora y de cara al futuro, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos la página web de gogoan.org, donde están todas esto, además de Goteo, donde se explica todos los proyectos, lo cual es muy interesante porque y facilita mucho como los pasos que hay que dar para las aportaciones. Yo creo que es bastante accesible y bastante fácil de llevar, pero bueno, de todo ahí y puede ser. Entonces, bueno, la difusión está, yo creo, relacionada con el interés que tenga el proyecto y, claro, cuántos medios tiene cada uno para difundir precisamente, cuánta accesibilidad tiene, pues no sé, pues la radio, los medios o las redes sociales, es decir, todo está relacionado de tal manera que las aportaciones pueden venir más o menos en la medida en que todo lo demás esté bien engranado o esté bien conjugado.
Bueno, ahora entiendo que, no sé quién decía al principio, estamos muy cansados, porque estas campañas, era Eli, ¿no?
Sí, era yo.
Decía, es que la campaña está siendo, agotadora. Claro, hay que intentar llegar a la al mayor número de gente posible, ¿no? Sí. Para conseguir el mayor número de euros posible, esto es así.
Sí,
así es, de vulgar.
O sea, agradeces sí, más la difusión ya que una aportación, porque
bueno,
o sea, yo
cosas.
Quiero decir, a mí, bueno, yo es que de momento pues he tenido más difusión que aportaciones, pero a veces igual, vamos a dejarlo así.
Bien,
¿sabes?
Bien.
Al final el que si no aporta es porque no puede o porque no le viene bien o porque no tiene a mano la tarjeta de crédito, vete a saber. Pero se agradece, o sea, a mí un euro, pues un euro, qué bien, cinco, este me ha compartido no sé dónde, al final... Un mes queda, pues ya es.
Es súper importante lo que dice de un euro, pues si solo puedes poner un euro, ponlo, porque eso también suma, porque ese euro son dos.
Dos, claro. Sí, sí, sí.
Entonces,
y te da pie a contar también un relato más.
Exacto, y creo que a todos los proyectos nos da igual que alguien nos ponga un solo euro, no es ridículo, no.
No.
Está muy bien.
Es de agradecer, y porque claro, esto no es, me parece interesantísimo que se haga hincapié en esto, porque a veces da la impresión de que si no, pues, en fin, si no das 10, 20, 30, pues en fin, no estás aportando. No, que cada uno dé lo que quiera dar.
Ah, pues
que todo
boteo.
Es bienvenido.
Sí, sí. Pues eso se llama boteo, si no sería chorreo.
Con claro. Mucho sudor.
Claro. Hay, el problema que hay también a veces es que, como ven que estás haciendo un proyecto y pues en muchos casos ese proyecto todavía, como no tiene financiación, no se ha hecho, hay gente que me va, luego ya haré, cuando termine me compro el libro o compro
el
documental.
No, es ahora, el momento es ahora.
Y eso es lo que les cuesta a algunos entender, que con lo que aporten ahora, o sea, nos duplican el valor y además lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de una forma mucho mejor.
Y que si no aportan ahora, igual luego no hay libro que comprar.
Yo ahí en ese sentido también quiero hacer, pues por ejemplo, con Faster Pushika o con el mío también, no sé si hay algún proyecto más, que son cosas que ya se han realizado o que están ya en marcha. Entonces ahí pues, si es un proyecto para hacer un libro, bueno, si no te sale, no pasa nada, bueno, no pasa nada, ya lo intentarás de otra manera. Pero pues hay gente que sí que estamos, pues Faster T quieren pagar a los actores, quieren hacer, pues yo quiero pagar al dueño del local o a la inmobiliaria, que esta mañana pues he desayunado con María, pero y tenemos muy buena relación, pero esta gente quiere cobrar. Entonces también ahí veo una diferencia entre diferentes proyectos y que bueno, que luego unos van muy bien y son para hacer cosas y otros uh-huh. han hecho cosas y no está gustando lo que han hecho o vete a saber y no está recaudando, pero hay diferencia ahí también, creo.
Oye, chicos, tenemos que llegar al 28 de octubre, creo que es 28 de octubre,
sí,
¿no?
Sí,
con los deberes hechos.
Sí, sí.
¿Y cómo vamos?
Bueno.
¿Vamos bien o no?
Es difícil, bueno, antes hemos dicho también un poco de la comparativa, ¿no? Y de estar...
No comparemos, no hace
sí,
falta
por
que
eso,
comparemos.
Porque cada proyecto también tiene unos presupuestos mínimos. Hay proyectos que con 3.000 uh-huh. euros ya lo tienen logrado y otros necesitan con un mínimo de 10.000 euros. Entonces, mirar el número de euros, pues bueno, pero mirar el porcentaje es difícil, ¿no? Esa... Pero bueno, yo creo
pero digo, sin hacer comparativa, cada uno sabe cómo va.
Yo
cada
al
25%. Uno sabe si está estudiando cómo tiene
que estudiar.
Yo voy al
25%.
Tú vas al
25%. Tengo uno de los cuatro Beatles.
Y el resto, venga, que solo se mojadilla
sí,
aquí.
Nosotros ya
nosotros, yo esperaba que fuese bien, ¿eh? Porque, como he dicho, que la comunidad es muy grande y ya hemos logrado casi el 73% del mínimo. Joder. Pero lo que nos pasa es...
Darle un poquito a...
Sí. No, 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 lo que nos pasa es que pusimos un mínimo alcanzable porque tenemos experiencia en goteo y si no llegas al mínimo, todo se va al traste.
Uh-huh,
entonces, también nos recomendaron no poner un mínimo muy alto, pero así nuestro óptimo es muy alto. Uh-huh. Entonces, queremos llegar al óptimo. Uh-huh. Son 30.000 euros.
25%, 70 y pico por ciento.
Por aquí
¿quién
al 50. Nosotros, Isa Díscola, estamos al 50 aproximado. Y bueno, contentos, pero con la sensación de no llegar. Nosotros sí que estábamos muy perdidos en redes. A ver, somos eso, padres y madres, uh-huh. muy en la crianza, muy a lo corporal y a lo presente, presencia. Y eso está muy reñido con las tecnologías. Entonces,
sí, ¿no?
Bueno, yo les suelo decir al equipo en broma que somos una banda de hippies a los mandos del Sputnik, pero tenemos muy buen corazón y sabemos hacer las cosas bien. Lo que importa, lo sabemos hacer bien. Ahora importa esto y estamos súper volcados y aprendiendo, vamos, pues ejercitando nuestra libertad aprendiendo a base de un interés que ha nacido del corazón, porque ahora nos sirve, ¿no? Estamos ejemplificando la... escuela libre en nosotros mismos.
Bueno, menudo mensaje que acaba de lanzar, ¿eh? En fin.
Sí, sí.
Sí, nosotros estamos sobre el 70. Uh-huh. Está bien. Creo que alcanzaremos el mínimo y podremos seguir, ¿no? Al menos eso esperamos y pedimos que nos ayuden para hacerlo. Y bueno, pues lo que ocurre es que si tú tienes alguna experiencia previa de esto mismo, depende de cómo haya ido la anterior, es la sensación que tienes de estas contribuciones puede ser mejor o peor. En nuestro caso nos parece mucho más que está siendo más lento, pero está yendo bien, ¿eh?
Bueno.
Porque la otra fue bueno, muy bien, muy
sí.
bien. Tenemos que agradecer además a todo el mundo que contribuyó porque vamos.
Vale.
Pues estupendo.
Desde Matías, con las historias de Pío estamos a un 55% y la verdad es que contentos también, ¿no? Y tienes esa inquietud de los 40 días y quisieras verlo logrado ya, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser pacientes también, porque es verdad que a cada difusión que hagas se va notando ese goteo, ¿no? Pues ahora estamos llegando a Cegama y a todo el pueblo, pues ha conocido el proyecto con el buzoneo tal. Entonces, bueno, la gente que le conoce a Pío se está implicando mucho y está siendo muy bonito, ¿no? Ver cómo, pues nosotros como administradores, ¿no? De la iniciativa vamos viendo tal persona.
Sí, es un mes de aprovechar.
Y,
jo,
los
¿no?
vas
también. Hay que aprovechar que tienes a la gente un poco mirando para contar lo tuyo,
sí,
¿no?
Es verdad. Y luego los colaboradores también, pues el Ayuntamiento de Cegama, Carlos Catalá como escritor, para las recompensas y demás, ¿no? Es bonito, a cada puerta que tocas, pues te dan algo, ¿no? Y te abren bien la puerta. Y
bueno,
Eli, creo que
van,
faltas tú.
Sí, los que van como un tiro son estos.
Bueno, nosotros llevamos un 75%. También, igual que el proyecto de la Trick y tal, nos pusimos un objetivo alcanzable porque queríamos sobrevivir estos 40 días con un poco de tranquilidad. Y bueno, pues va muy bien, súper contentos y súper agradecidos también de toda la gente que está apoyando, que mayoritariamente son amigos y familiares, pero estamos recibiendo ya algunas aportaciones desde todo el estado, de la zona de, pues no sé, de Valladolid, de Madrid, de Zaragoza, incluso de amigos de Alemania y desde Letonia también. Entonces estamos intentando maximizar a tope.
En fin, Naroa Guille, un pequeño empujoncito nos hace falta, ¿eh? El resto sí. Se ha puesto un poco más las pilas.
No, bueno, queda tiempo todavía.
Todavía tenemos tiempo, estamos hoy ya 3 de octubre, es hasta el 28, tenemos 25 días por delante para...
Pero que no se duerman los laureles la gente y venga, cuanto antes todos más tranquilos dormiremos, ¿a que sí?
No nos pongas más nerviosos de lo que ya está, ¿no?
Goteo.org.
No.
Bueno, Goteo.org, confiamos en haber aportado nuestro granito de arena esta mañana.
Seguro.
Con esta difusión que hemos querido hacer a través de radio, sí, para estos 6 proyectos y para los otros 8, que bueno, pues no teníamos tiempo para más. Así que, lo dicho, goteo.org, esta nueva convocatoria de Meta, estos 14 proyectos que tienen mucho que ver con la cultura, que tienen mucho que ver con nuestra sociedad y que ojalá consigamos que salgan adelante. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana.
Gracias.
Y esperamos noticias vuestras, a partir del 28.
Noticias buenas, ¿no?
Todas buenas.
Hombre, claro.
Vale.
Hasta otro día, gracias.
Gracias.
Hoy por hoy, San Sebastián, Cadena Ser.